En los próximos minutos vamos a rodearnos de flores, de muchas flores que además vamos a poder oler. Y es que el sentido del olfato tiene un poder que no tienen los otros sentidos. Es capaz de hacernos viajar en el tiempo. A veces hay productos, lugares o personas cuyo mero aroma nos transporta de inmediato durante unos segundos a una experiencia pasada. Y es que las cosas que olemos a lo largo de la vida quedan impregnadas en nuestra memoria de una forma muy especial. Permíteme que te hable ahora del olfato. El olfato es una de las obras más conocidas del artista flamenco Jan Brueghel, pintada en 1617. En ella podemos ver a una mujer y a un niño sentados en medio de un jardín repleto de flores. Y para que te hagas una idea, retrató más de 80 especies de plantas y de árboles en ese cuadro. Y es que uno se pone frente a él y es como oler la primavera, o al menos eso es lo que nos gustaría. ¿Te imaginas poder oler una decena de aromas encerrados en un cuadro? Pues esto ya es posible en el Museo del Prado. Gregorio Sola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, me parece algo asombroso que el visitante pueda saber a qué huele este cuadro, Gregorio.
Bueno, sí, es una experiencia, bueno, para mí como perfumista la mejor posible, ¿no? Pero justamente hace poco ha salido un estudio que decía que lo que vemos y olemos a la vez, además lo recordamos mejor.
Bueno, perfume y arte se dan la mano en esta muestra que firman Gregorio Sola y Alejandro Vergara, que permite que el visitante huela las imágenes pintadas, que eso es algo realmente asombroso. Y es que este cuadro de por sí, Gregorio, ya es una joya. Es una obra que recrea el portentoso jardín que la hija de Felipe II y su marido tenían en Bruselas, o por lo menos eso dicen, a principios del siglo XVII, en el que se representan más de 80 especies de plantas y de flores. Bueno, tú lo conoces mejor, cuéntanos.
Bueno, pues es exactamente más de 80 especies de flores. ¿Sí? Nosotros hemos contado con la colaboración del Centro Superior de Investigaciones Científicas, con el CSIC, con una doctora en botánica y especializada además en botánica en pintura, con lo cual nos ha ayudado muchísimo la identificación de todas esas especies. El comisario Alejandro Vergara decía, bueno, esto es un poco como el Instagram de aquella época, ¿no? Donde se representan flores y donde hay incluso pues flor de naranjo, que en Bruselas pues no es característico, por eso son flores que están en macetas, que se guardaban para mantenerlas en el calor cuando hacía frío. O sea, realmente el lujo de poder tener ese tipo de olores, como por ejemplo también una higuera que hemos reproducido, y ese tipo de plantas era un elemento de ostentación y de riqueza. Entonces el cuadro no solo son las especies florales y de árboles, todos son guiños a la profesión del perfumista. Hay unos guantes perfumados y ya en el siglo XI en Francia se reconoce la profesión de maestro guantero perfumista. Hay un sabueso. Hay incluso el olor del nardo que no lo hemos querido poner porque es una parte simpática, no es ni una flor, ni una madera, ni nada, es simplemente un bajo relieve en el edificio de la derecha, donde hace alusión a uno de los pasajes de la Biblia en María en Betania ungiendo los pies de Cristo en la casa de Lázaro. Entonces, en ese momento le unge los pies con aceite de nardo y hemos querido reproducir lo mismo, pero bueno, con el nardo actual, de origen mexicano, que esto se puede leer en las cartelas que acompañan en la máquina del parfum, y al mismo tiempo que hueles puedes leer la información que hemos puesto.
Bueno, tú has sido el creador de estas 10 fragancias relacionadas con elementos presentes en esta pintura, por ejemplo, que se necesita para hacer la esencia de rosa. ¿Cómo habéis podido crearlo, no?
Bueno, la esencia de lo que hemos querido hacer es muy académicos y en el buque central que hay dentro de en el cuadro hay de repente una canasta llena de diferentes tipos de rosas. Hay hasta rosas, sí. 8 tipos diferentes de rosas, pero fíjate, actualmente en la perfumería de hoy, nosotros utilizamos 2 calidades, que es la rosa centifolia y la rosa damascena. Y lo que hemos querido es buscar el equilibrio entre estas 2 rosas maravillosas para buscar el mejor olor posible, que es el que hemos puesto, y es aceite esencial de rosa, mezclado y combinado para buscar el óptimo de combinación de estas 2 rosas, pero obtenido por destilación y es un aceite puro.
Bueno, ¿y cómo se puede oler la fragancia de una higuera, ¿no? En un día de verano, por ejemplo, que es lo que sugiere este cuadro, ¿no?
Sí, esto es el cuadro a mí me ha permitido trabajar en muchos sentidos. Hay uno bibliográfico muy intenso, hay uno más aspiracional, que es el de la higuera, que es para mí es un recuerdo de cuando veraneaba en Nerja y estaba a la sombra de una higuera. La sombra de las higueras no son una sombra cualquiera. Cuando uno se refugia debajo de un árbol y te da la sombra, pues
sí,
sientes frescor, pero una higuera además te transmite humedad, te transmite esta sensación de frescor de las hojas verdes aterciopeladas que tiene la higuera, que son un poco rugosas, y esta madera que es oscura y al mismo tiempo húmeda. Yo siempre que me he refugiado debajo de una higuera he tenido la sensación de mucho más frescor que si me he refugiado debajo de la sombra de cualquier otro árbol. Y quería transmitir en realidad esta sensación, por lo cual he trabajado en principio una nota de higuera muy fresca, un poco como un agua de colonia chispeante, y luego empezó a añadirle notas mucho más oscuras, de maderas oscuras, como de madera de armario antiguo.
Y el jazmín, que es como el rey de las flores, ¿no? Digamos.
Exacto, sí. En perfumería solemos decir que la rosa es la reina y toda reina tiene su rey, que es el jazmín. En este caso hemos utilizado un jazmín grandiflorum de origen egipcio, también la máxima calidad posible. Y hemos balanceado porque el jazmín cuando lo hueles por la mañana es muy transparente, limpio, muy pétalo blanco, y según evoluciona hacia la noche, debido a su contacto con la luz del sol, la planta genera una molécula que se llama indol, que es lo que le da esta opulencia, este calor, esta sensación casi de agobio cuando hueles el jazmín por la noche. Porque en realidad lo que la planta quiere es atraer a los insectos para polinizarse. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues o por color o por olor. Y el jazmín lo que consigue es atraer a los insectos como la dama de noche. ¿Cómo hacen los insectos para encontrar la dama de noche de noche? Pues gracias al olor, y con el jazmín pasa lo mismo. Entonces esta molécula luego por la noche vuelve a desaparecer y volvemos a encontrar el jazmín por la mañana. La calidad que hemos utilizado son jazmines recogidos al amanecer, a mano. Se necesitan 4 millones de flores para poder tener un kilo.
Madre mía.
Y bueno, es una maravilla. En este caso lo que tenemos es el absoluto, que es una calidad, es una forma diferente de obtener los aceites esenciales que por destilación, y hemos querido dar este matiz un poquito, que hay personas que dicen, es un poquito animal, es un poquito como miel. Tiene ese matiz, pero buscamos la parte fresca y transparente del jazmín.
Bueno, muchos meses de búsqueda de fórmulas, muchísimo trabajo en definitiva, porque no solamente habéis recreado olores de plantas, sino también, como nos decías, unos guantes de cuero de cabritillo que también aparecen en el cuadro. ¿A qué olían este tipo de prendas en la época, Gregorio?
Pues esto, por eso se asocia la profesión de maestro guantero perfumista, porque en un principio el perfumista lo que hacía era perfumar las pieles tratadas para poder ser llevadas, huelen muy mal, y lo que se hacía era que se perfumaban. Y todo el olor es seleccionado, nace a raíz de una anécdota que me cuenta también Alejandro Vergara. Y me dice, mira, Rubens, que es el que pintó la mujer y el niño en el cuadro,
niño,
porque era muy amigo de Bruegel, cuando está en Madrid y parte hacia Amberes a ver a la infanta Isabel Clara Eugenia, dentro del catálogo de cosas que lleva, pone un par de guantes de ámbar de regalo. Entonces dice, oye, ¿podemos conseguir la fórmula de guantes de ámbar? Entonces es cuando empieza la búsqueda. Y ha sido mucha lectura, libros en francés antiguo del siglo XVII. En algunos casos hemos encontrado fórmulas, pero claro, los ingredientes hoy en día no existen. Teníamos que transponerlos a ingredientes de hoy en día. Me ha pasado, por ejemplo, había una de las materias primas que era santal citren. Bueno, ¿qué es el santal citren? O sea, ¿es sándalo o no es sándalo? ¿Qué es? Entonces hemos buscado en libros anteriores del siglo XVI, 1590, donde hemos encontrado que al final, en una reseña, santal citren es santalum album, que es el sándalo que utilizamos hoy en día en los perfumes. Pero claro, queríamos ser muy académicos, muy muy fieles a la fórmula. Luego las medidas, lo mismo, estaban gruesas, en onzas, había que traspasarlo todo a gramos para poder pasarlo y reproducirlo. Ha sido una experiencia maravillosa, muy divertida, muy intensa, y bueno, en esto me ha acompañado muy de la mano Alejandro Vergara. Ha sido un placer trabajar con el Museo del Prado. Hemos tenido colaboraciones, pues como decía, con el CSIC, pero no quiero dejar tampoco al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, porque en un momento determinado hay un animalito a los pies de la mujer que se llama civeta.
La civeta, que te iba a preguntar yo por la civeta, ¿por qué está asociado este animal, este mamífero, con el olor y el perfume?
Pues en ese momento, en el siglo XV al siglo XVIII, la forma de fijar un perfume era a través de las notas del ciervo almizclero o de la civeta. Se utilizaban sus glándulas sexuales, que es con la que ellos perfumaban su territorio. Y los perfumistas dicen, bueno, si un ciervo almizclero cuando está en celo perfuma todo el campo y todo el campo huele al ciervo almizclero, si yo pongo eso en mi perfume durará mucho. Entonces, en este caso, la civeta también, con sus órganos sexuales, marca su territorio, y entonces lo que hacía el perfumista, desgraciadamente, era matar al animal, utilizar sus glándulas sexuales, ponerlas en tintura y obtener un fijador, que era lo que ponía en el perfume. Ha sido un guiño olfativo, porque y les invito a todos a que vayan a esta exposición, pero no es precisamente el mejor de los olores.
Desde luego, me han dicho que tiene un olor muy fiel a la realidad.
Sí, sí. También decir que no hemos tocado ningún animal. Lo que hemos hecho ha sido, gracias a la química de síntesis, podemos reproducir el olor de las moléculas que componen la esencia natural, y la hemos reproducido sintéticamente para no tener ningún problema.
Bueno, y si normalmente usamos la vista para disfrutar de un cuadro, ahora podemos añadir, como estamos comentando con Gregorio, el olfato, porque se puede todo esto oler la pintura a través de Gregorio, que es una máquina que reproduce todos los olores de los objetos que aparecen en él.
Efectivamente, es una máquina de tecnología bastante nueva, patentada y propiedad de la compañía Puig, y esto lo que permite es, por un lado, oler sin saturarte, oler muchos perfumes sin llegar a saturarte, pero
claro,
no un perfumista como yo que olemos 200 ingredientes diarios, sino una persona profana y ajena al mundo de la perfumería puede llegar y oler estos 10 olores sin tener sensación de saturación. Es como una especie de corriente de aire un poco caliente que uno recibe y hueles muy fielmente el olor de lo que el perfumista ha querido recrear o ha querido
incluso
hacer.
¿Con mascarilla, Gregorio?
Incluso con mascarilla, porque fue uno de los puntos que se planteó en octubre del año pasado, cuando fue octubre, noviembre, con Omicron empezando. Dijimos, oye, ¿y si todavía hay que usar la mascarilla? Entonces lo que se hizo fue preparar todo el aparataje para oler con mascarilla. De hecho, se puede oler incluso con una FPP2, que son más tupidas, llegar a percibir el olor.
Pero entonces, Gregorio, estamos hablando de algo muy potente y muy innovador, porque de igual manera podríamos saber, y aquí te estoy dando más trabajo, aquí olían, por ejemplo, las meninas o cualquier otra obra.
Sí, claro. Claro, claro. Ya esto fue una discusión con el comisario, con Alejandro Vergara, porque no, las meninas tienen unos pañuelos en las manos que se perfumaban para evitar los malos olores. En el caso de las meninas, pues está Velázquez con la paleta de pintura, que también olería pintura. Están las alfombras del palacio, todos los cuadros pintados, todo eso se podía transformar en olor. El perro que hay a la izquierda de Velázquez, a la derecha del espectador, ¿no?, también tendría un olor. Los trajes, todo esto se podría investigar y se podría llegar a reproducir el olor de las meninas.
Fíjate, traer todos estos olores del pasado al presente, qué interesante, ¿eh?
Exacto, exacto.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de la tecnología que ha conseguido unir estos dos artes, la pintura y la perfumería, para que podamos acercarnos y oler 10 esencias que evocan hasta 10 elementos del siglo XVII que están presentes en este cuadro. Gregorio, ¿qué importancia tenía entonces el olfato?
Pues tenía mucha mayor importancia, porque al haber menos higiene, los olores de cada persona eran mucho más fuertes, y los olores de todos, había mucha más suciedad, con lo cual era necesario, por un lado, cubrir el mal olor y además oler bien. Es por esto que hablábamos de estos pañuelos perfumados que las princesas y las, en este caso, las infantas, las meninas, se llevaban a la nariz cuando pasaban al lado de un mal olor, porque no había higiene en ningún sitio.
Claro, claro.
Entonces, debido a la potencia de los malos olores, era muy importante tener los buenos olores que cubriesen eso y además te aportasen un buen olor.
Claro. Y lo decíamos al comienzo, el olor, que es también uno de los sentidos con los que más fácilmente se viaja al pasado, ¿verdad?
Exacto, exacto. Es el sentido más irracional, es como un fogonazo de memoria muy vívido, porque hablando con otra de las académicas de la Academia del Perfume, que también ha sido otro de los actores que nos ha ayudado en todo este viaje, la doctora Laura López Mascaraque, que es neurocientífica, ella contaba que los sentidos del ser humano, hay cuatro que están traducidos, es decir, la señal la recibimos por los ojos, por los oídos, se traduce y llega al cerebro, mientras que la señal del nervio de la nariz va directamente al cerebro, con lo cual es, en muchos casos, irracional. Cuando tienes un rechazo olfativo es realmente, o sea, te apartas, lo odias. Y al revés, cuando tienes algo, una fuente de chocolate derretido, es que casi te hace salivar simplemente con imaginarlo.
Es cierto, sí, sí. Bueno, y además está estrechamente ligado a la memoria, como este cuadro, ahora que se ve y que lo podemos oler, quedará en nuestro cerebro con mucha más facilidad, claro.
Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, el cuadro en sí es una maravilla. El Jan Brueghel era un pintor con un detalle, con una calidad. Yo me he ido enamorando, cuanto más lo he ido conociendo, más, y para mí era un pintor. O sea, normalmente vas al Prado, tienes Velázquez, tienes Goya, tienes los grandes pintores, Tiziano, y de repente te encuentras en la calidad impresionante de estos pintores, y es con un detalle ahí.
Claro, la miniatura, ¿no? A mí me fascina mucho su técnica por cómo maneja la miniatura, ¿no? Con tantísimo detalle. Y luego pienso, claro, que en un Museo del Prado, donde todos los cuadros, digamos que se ven de lejos, que son tan enormes muchos de ellos, ¿no? Pues que es un pintor que puede pasar desapercibido, ¿no? Quizá.
Sí, exacto. Alejandro Vergara contaba en... Porque este cuadro pertenece a una colección que se llama Los Cinco Sentidos, donde uh-huh. está la vista, el oído, el gusto, el tacto. En el de la vista, al lado del... dentro del cuadro hay un cuadro donde hay una lupa. Porque en realidad estos cuadros se veían con lupa. Evidentemente en el Prado no puedes ir con una lupa ni acercarte, pero eran cuadros para ver con lupa. Hay detalles, hay en una de las esquinas del cuadro del olfato un pequeño saltamontes que debe de medir 1 milímetro, pero es que uno le puede ver perfectamente las patitas al
increíble.
Saltamontes.
Sí, increíble.
Es cómo llego a pintar esto. Hay 1000 detalles y cuanto más investigas, más encuentras y de repente ves unas fresitas y de repente ves un caracol y ves vas encontrando cosas que todo tienen que ver al final de una forma u otra también con la perfumería. Hay unos destiladores de fondo, hay unas personas cosechando rosas, hay unos ciervos almizcleros que están de fondo. Entonces es un cuadro lleno de detalles donde vas descubriendo las 1000 facetas de este cuadro. Un poco como un perfume. A mí me gusta mucho decir que un perfume es como un diamante. Tiene muchas facetas, cada una brilla igual, de igual forma, y cada uno de nosotros percibe un color diferente, ¿no? A veces en un perfume uno dice, uy, me encanta la vainilla, y tú dices, vainilla, pero yo estoy oliendo canela.
Claro.
Y los dos tenemos razón, y eso es lo bonito de los perfumes, las diferentes formas de entrada al mismo olor.
Y luego, Gregorio, que seguro que, a ver, un perfumista como tú no leerá la realidad como lo hacemos los demás. Uno no puede evitar pensar en el protagonista, por ejemplo, de la novela El Perfume. Y es que, claro, en todas las personas tenemos un olor único e irrepetible. ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí. Creo que sí. Hay teorías que dicen que tu pareja la encuentras por olor. O sea, de hecho, los bebés cuando nacen encuentran el pecho de su madre por olor. Las ovejitas en un rebaño de 5.000 ovejas dicen, jo, qué listas, que encuentran a su madre. No, es olor. Hay muchas cosas de las que somos inconscientemente conscientes y que nos aproximan a gente a través del olfato. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un olor, incluso el que no se perfuma es una forma de no olor. Esto es como el que va de negro cuando viste, es una forma de elegir, yo no llevo color. Hay gente que va muy coloreada, pues con los perfumes pasa lo mismo. Puede llevar perfumes muy opulentos y expansivos o un perfume mínimo que solo la gente que se acerque mucho a ti te pueda oler. Entonces yo creo que sí que hay un olor único y irrepetible de cada uno de nosotros.
Y esa es la razón por la que un perfume huele de diferente forma en una piel que en otra, claro.
Exacto.
Claro, el perfume es el mismo, la piel no.
Exacto.
Qué interesante. Bueno, decíamos que Gregorio Sola, además de ser el comisario de esta exposición, es perfumista senior de Puig y académico de la Academia del Perfume. Gregorio, ¿es un don o una condena tener el sentido del olfato tan desarrollado como imagino que lo tienes tú?
Para mí es un don. Somos mucho más sensibles a todo tipo de olores, los buenos y los malos. Hay veces
que
coger el metro es una tarea dura, pero...
Para un perfumista como tú supongo que sí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, también es cierto que una cosa es respirar, por decirlo así, y otra cosa es oler. O cuando hueles necesitas concentración. Entonces esto es lo que, por ejemplo, nosotros nos permite oler cientos de olores, porque es como cuando en una sinfonía el director de orquesta está esperando a que entren los violines y tienen que entrar justo en ese momento. Entonces nosotros a lo mejor estamos añadiendo una nota frutada para aportar frescor, radiancia, más juventud, y vas buscando el efecto de las notas que aportas. Entonces el resto lo apartas porque tu olfato se concentra en esa nota.
En eso, claro.
Entonces esto te permite no saturarte porque hay un efecto de concentración, pero para mí, si resumiendo y volviendo al principio, es un don. Somos mucho más sensibles a todo lo que nos rodea, toda la comida, toda la bebida, los cócteles, las plantas, todo son olores.
Pues ahora se puede ver y oler. A Jan Brueghel es posible en esta nueva exposición La esencia de un cuadro, una exposición olfativa que estará en la sala 83 del Museo del Prado hasta el próximo día 3 de julio. Bueno, Gregorio, pues enhorabuena por todo tu trabajo y tantísimas horas de esfuerzo de y de tantísimos olores, ¿no? Hasta dar con las fragancias que encontramos en este maravilloso cuadro. Es que es increíble.
Sí, bueno, ha sido un placer, la verdad. Son estos trabajos que no pesan, porque siempre vas descubriendo, trabajando. La colaboración con todo el mundo, o sea, el CSIC, el Museo de Ciencias Naturales, la Academia del Perfume, todo el mundo ilusionado con este proyecto,
claro.
ha sido maravilloso, y sobre todo poder acercar a la gente este pintor maravilloso, pero además los olores de este momento. Creo que es una unión perfecta.
Una maravilla, pues sí, vamos a disfrutarlo. Gregorio Sola, muchísimas gracias por venir a vernos hoy al fin de semana de COPE, muy amable.
Un placer, muchas gracias a ustedes.